Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia. Estamos platicando con el doctor Neftalí Ramírez Marcial, quien es investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad en el Colegio de la Frontera Sur. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a Enciclopedia Radio.
Buenas tardes, Elena. Me da mucho gusto estar con ustedes.
Doctor, platíquenos del trabajo que usted realiza en Ecosur.
Bueno, soy ecólogo, soy biólogo de profesión y ya llevo cerca de 30 años trabajando en el Colegio de la Frontera Sur y mi línea de trabajo es la conservación y restauración de bosques. Actualmente soy el responsable académico del grupo que tiene que ver con esta temática en la Unidad San Cristóbal.
Cuando se habla de conservación y restauración de bosques, ¿a qué nos referimos?
Sí, bueno, el concepto de conservación evoca la idea de que nuestro papel como civilización humana utilizamos a la naturaleza para obtener una serie de bienes y servicios. Y en ese papel hemos afectado muchos de esos procesos naturales y por lo tanto es urgente e imperiosa la necesidad de conservar los pocos remanentes de ecosistemas naturales que aún nos quedan. Eso sería el concepto de conservación, ¿no? De mantener lo que ya tenemos. Y por el otro lado es reconocer que cuando nos hemos pasado de la raya en cuanto a su uso y aprovechamiento, esos ecosistemas naturales se encuentran seriamente afectados, deteriorados en su composición, en su estructura, en su funcionalidad, y por lo tanto utilizamos una herramienta creada por el hombre, por supuesto, que le hemos llamado restauración, y que la restauración tiene que ver con recuperar esas condiciones históricas de composición, de estructura, de funcionalidad de un ecosistema natural.
¿Cuál es su importancia dentro de la sociedad, la restauración?
Pues mire, es fundamental. O sea, nuestra subsistencia como especie humana depende de que mantengamos ese vínculo con los sistemas naturales. Se reconoce en el ámbito académico que los ecosistemas naturales hoy por hoy son el soporte de nuestros modos y medios de vida. No podemos concebir, por mucha tecnología que tengamos, la supervivencia en el planeta, si no es a través del filtro que representa toda la red de interacciones que están contenidas en los diferentes ecosistemas del planeta. Por eso es una cuestión de supervivencia.
¿Es lo mismo restauración ecológica que rehabilitación o es algo completamente distinto?
Qué bueno que me pregunta esto porque es común que utilicemos en varias ocasiones los términos como sinónimos y no, estrictamente son dos conceptos relacionados pero diferentes. Cuando hablamos de restauración, estamos hablando de un referente histórico, es decir, aludimos al pasado. Y en la filosofía de la ciencia se dice que la restauración es pues una situación en la que tendrías que regresar al momento cuando todavía no existía la especie humana. Estaríamos hablando dentro de la idea de la religión judeocristiana del paraíso. Paraíso terrenal en donde no había influencia humana y por lo tanto los ecosistemas se consideraban naturales. Entonces, estrictamente la restauración sería regresar a una condición histórica, previa, original. Y eso en términos prácticos sabemos que es imposible de poderlo alcanzar. Y por eso uno se plantea metas un poco más cercanas a nuestro tiempo y simplemente queremos que un ecosistema histórico que ha sido afectado por nuestra forma de utilización, lo podamos regresar a algún nivel de recuperación de su composición, de su estructura y su funcionalidad, en términos aceptables. Y eso representa el quehacer de nuestra actividad hoy por hoy, que tenemos que llegar a los acuerdos necesarios entre los distintos actores interesados. O sea, la restauración no es una actividad de un grupo académico, en este caso de Ecosur, no le corresponde solamente a él, Ecosur se dedica a generar una serie de informaciones biológicas, técnicas, que ayudan a tomar las decisiones con otros sectores de la sociedad que están interesados en recuperar esa función de un ecosistema degradado, pero en términos que le podamos ver sus resultados, ¿verdad? Y por lo mismo, entonces, ese término que se ha acuñado es el de rehabilitar, porque estamos reconstituyendo parte de esa funcionalidad. Y ya no estamos hablando de la restauración hacia el pasado original. Entonces, en ocasiones uno habla de la restauración como la meta final, ¿verdad? Pero en el día a día lo que realmente estamos haciendo es rehabilitar, reconstituir parte de esa funcionalidad en un tiempo razonable.
Bueno, me surge la duda si en la rehabilitación entra esta parte del sembrar árboles, la reforestación en el caso de los bosques donde ya han sido gravemente dañados.
Sí, en ocasiones usamos la técnica de reforestación como un primer paso para recuperar una condición ecológica, que es la cobertura de la vegetación. En un sitio que originalmente o históricamente estaba constituido por árboles, cuando los cortan, queda desprovista de vegetación y se crea una nueva condición ambiental. Y una técnica de recuperar parte de esa estructura original, pues es ir metiendo paulatinamente diferentes tipos de cobertura. Entonces, la reforestación con algunas especies es el primer paso hacia una rehabilitación verdadera, porque estrictamente la restauración va más allá de solamente recuperar cobertura. Sin embargo, requerimos de la presencia de una cobertura previa para que las especies de esas comunidades originales que requieren de condiciones de microambientes particulares, como temperaturas más frescas, baja radiación solar, cierta humedad ambiental a nivel del suelo. Esos son requisitos para que puedan establecerse exitosamente esas especies que crean diversidad. Entonces, mientras no creemos esas condiciones de cobertura, vamos a gastar mucho tiempo y esfuerzo y no vamos a poder alcanzar esa meta de recuperar una condición ecológica. Entonces, bueno, restaurar es más que sembrar árboles.
¿A qué se refiere con esta frase de restaurar es más que sembrar árboles?
Que en las actuales políticas, no solo locales, sino a nivel municipal, a nivel estatal y aún a nivel nacional, se ha confundido, lamentablemente digo yo, el tema de la necesidad de rehabilitar nuestros ecosistemas naturales. Y se ha optado por el camino más fácil, que es el de utilizar especies con fines de producción maderable. A nivel nacional es bien conocida todas las campañas permanentes que se hacen de reforestación con especies maderables solamente. Y nos olvidamos de la alta riqueza de especies que caracteriza todo nuestro territorio. No solamente es una condición de aquí del sureste, sino en el centro y aún en el norte de México, tenemos una alta diversidad de especies que podríamos utilizarlas como una herramienta para alcanzar más rápido esas metas de rehabilitar los ecosistemas degradados. Pero, insisto, se habla de restauración utilizando solamente métodos diseñados para la producción de madera. Por eso digo yo que es un error que no hemos podido superar actualmente. Se siguen produciendo muchas plantas forestales porque se conoce muy bien la tecnología. Es relativamente fácil de implementar, viene acompañada con una serie de recursos de distintas instancias gubernamentales que hacen viable la producción masiva de estas especies, pero el inconveniente es que cuando las llevamos a los sitios de plantación no necesariamente son aquellas especies adaptadas localmente a esas condiciones y por lo tanto la gente no tiene el total interés porque estaba familiarizada con el uso de otras especies que no está viendo ahora, ¿verdad? Entonces, como tampoco viene acompañado con un uso de esas especies que se están promoviendo, no hay un apego, no hay un arraigo del propio sistema y por lo tanto la gente abandona los sitios y no les da seguimiento y en el mejor de los casos, digamos que los éxitos son bastante limitados de estos esfuerzos nacionales de reforestación.
Entonces, específicamente, ¿para qué sirve la restauración y para qué sirve la rehabilitación?
Pues la restauración nos sirve para tener un marco de referencia. Es como, digamos, el concepto de restauración evoca nuestra responsabilidad como sociedad de utilizar un recurso, pero sin dañar la posibilidad de que se mantenga en el tiempo. Y por lo tanto nos hace un llamado de que tenemos que trabajar de manera más planificada para hacer un uso más sustentable de los recursos. Y la técnica es la rehabilitación. O sea, para poder alcanzar algún día la restauración, necesitamos meter la mano de manera más sensata, con información que viene de la parte biológica, de la parte técnica, de la parte social, en cuanto a sentarnos los distintos grupos humanos que estamos interesados en utilizar un espacio para diferentes fines. No se trata de decir que alguien tenga la razón sobre el otro. Todos tenemos una corresponsabilidad. La restauración, al final de cuentas, es un proceso social de acuerdos en donde se enseña a privilegiar pues, las necesidades de esos grupos. Se va a trabajar en función de una necesidad del presente y que garantice la posibilidad de que se siga manteniendo en el futuro. O sea, es trabajar ahora para poder cosechar los beneficios en este momento y más adelante, ¿verdad?
Y claro, es un trabajo de toda la sociedad, como ya usted nos decía, y no nada más de unos cuantos grupos, o no nada más del ayuntamiento o del gobierno estatal, sino que de todos, todos como sociedad, trabajar a favor de esto.
Correcto. Esa es la misión, digamos, que tenemos por delante. Es un reto, sin duda, muy grande, pero en la medida de que empecemos desde lo local, creemos que eso puede irse replicando. Afortunadamente, a nivel nacional y a nivel internacional, pues hay muchos grupos trabajando en esa dirección. COSUR participa no solamente en la parte de generación de conocimiento biológico, técnico, sino también participa decididamente en la formación de recursos humanos. Tiene un programa permanente de producción de plantas en los viveros, en donde no se trata de que Ecosur se constituya en el centro que distribuya el material biológico, sino el trabajo de Ecosur tiene que ver con enseñar la ruta que ha ido depurando a lo largo de los últimos 30 años de trabajar en estos temas. Mejor dicho, acompaña a los diferentes grupos que muestran ese interés. Porque en la medida de que uno aprende el conocimiento andando, el día a día, nos apropiamos más rápido de él. No es una cuestión de que vienen, tocan la puerta, tú les abres, entran y ya salen con ese conocimiento. Definitivamente no es así, hay que construirlo el día a día. La gente está con esa disposición y creemos que en la medida de que otros programas de apoyos municipales y estatales y aún nacionales se alineen con estas estrategias, pues vamos a recuperar esta carencia de ver a la restauración como un aliado para nuestro propio desarrollo, ¿verdad?
Un aliado que nos da muchos beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios que nos da?
Bueno, hablando en términos de los ecosistemas terrestres, podríamos hablar que el que está más directamente relacionado con nuestra supervivencia es que los ecosistemas terrestres participan en la regulación de los ciclos hidrológicos y por lo mismo ello nos garantiza un abasto de agua en cantidad y sobre todo en calidad. No se podría concebir el que se dé cualquier proceso biológico si no es mediante el papel fundamental del agua dentro de los cuerpos de cualquier ser vivo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es importante. También participan en la regulación del clima. cuando hablamos de los efectos dañinos del cambio climático, es justamente por eso, porque los sistemas naturales están tan alterados que no logran facilitar o regular estas variaciones en los extremos de temperatura o en la regulación de las precipitaciones. Entonces, tienen un papel fundamental en cuanto a esos servicios de regulación. Por otro lado, también están los servicios de aprovisionamiento, que tienen que ver con el uso directo que hacemos de los ecosistemas terrestres naturales, a través de los alimentos, a través de algunas plantas que son medicinales, a través de ciertos sustratos, como por ejemplo rocas para o arena para construir nuestras viviendas, provienen de un espacio directo que está en la naturaleza. La minería también se sustenta en esto, aunque bueno, ahí hay una discusión de si debiéramos seguir privilegiando el uso de los territorios para fines de extracción minera. Sin embargo, bueno, también la otra parte de desarrollo económico creo que tiene una participación. Y tampoco podemos negarla, como decíamos. La restauración tiene que ser incluyente, tiene que permitir en su gran gama de contrastes, ¿no? De para qué utilizamos un espacio. Entonces, es un buen ejemplo. Es un bien, al final de cuentas, ¿no? Es un recurso natural. Entonces, bueno, eso es uno de los ejemplos que yo te puedo dar respecto a los bienes y los beneficios que obtenemos de los ecosistemas terrestres.
En el caso de San Cristóbal de las Casas, lamentablemente el crecimiento poblacional que se ha tenido de manera desmedida, pero sobre todo de manera muy poco planificada o más bien nulamente planificada, ha afectado demasiado los bosques. Ya podemos ver muchos de los cerros que están a nuestro alrededor, que vienen, pues poco a poco se vienen acabando, poco a poco va habiendo más tala. Poco a poco la presencia de tornados se hace pues más frecuente en la ciudad. Me imagino que esto es a causa de toda esta tala inmoderada que ha habido de árboles. ¿Qué podemos hacer para rescatar nuestros bosques de San Cristóbal, de nuestros alrededores?
Lo que mencionas es una realidad, todos lo hemos vivido, aún los que no nacimos en esta ciudad, el tiempo que llevamos en ella nos ha permitido ver esos cambios radicales en la composición de la vegetación alrededor de la ciudad. Y sí, hay muchos factores económicos, políticos, sociales, culturales, pues que han privilegiado el ver a los bosques como una fuente de recursos económicos. Y se han afectado negativamente porque los convertimos en mercancía. Queremos convertir todo lo que le ha costado a la naturaleza en su historia mantener. Nosotros la convertimos en mercancía de la noche a la mañana y como es muy tentadora la posibilidad de obtener un recurso económico, en lugar de derribar un árbol, pues trato de derribar dos o trato de derribar tres, porque se crea una condición de mercado que requiere esos recursos. Por lo mismo, entonces, hay una demanda de recursos y la oferta, pues, tiene que aparecer, ¿verdad? Y como es una actividad de extracción que requiere muy poca tecnología, cualquiera puede realizarla. Entonces, bueno, históricamente ha habido una interacción estrecha de la población humana con estos ecosistemas. Pero los modos de aprovechamiento eran para un autoabastecimiento. Cuando rompemos esa línea del autoabastecimiento y ahora pasamos a la parte comercial, pues vienen los efectos negativos de utilizar un recurso más allá de la capacidad que tiene ese sistema natural para recuperarse a ese aprovechamiento. Y es lo que está sucediendo. Entonces, estamos perdiendo no solamente cobertura de bosques, sino estamos perdiendo la funcionalidad que tenían esos bosques, porque se está modificando la composición de los elementos que constituyen esa vegetación. Todos conocemos a los pinos y a los encinos, pero debajo de la copa de esos encinos y de esos pinos hay un gran componente biológico que estamos perdiendo. Ni siquiera nos estamos enterando de qué es lo que podríamos tener ahí. Y esa composición desconocida, pues tiene una función particular que no estamos viendo, pero que sí se refleja en la preservación del suelo, en el hábitat para otras especies de aves, de insectos, de serpientes, en fin, una gran diversidad de fauna. Tiene que ver también con el ciclo de nutrientes dentro del ecosistema, en la capacidad de infiltración de esos suelos que cada vez retienen menos humedad y por lo mismo arrastran sedimentos de las partes altas hacia la zona de los humedales. Los humedales se nos sedimentan con mucho material sólido, arenas, piedras, lodos, etcétera. Y por lo tanto su capacidad de retención de humedad dentro del humedal se va disminuyendo. Porque como sabemos que estamos en una cuenca cerrada, todo el exceso de humedad, llegado al nivel de desfogue que está en el sumidero, pues se pierde, ¿no? Y la profundidad que tenía en los humedales pues se está rellenando de sedimentos. Por lo tanto, actualmente tenemos una pérdida en esa función de un ecosistema producto de todo este proceso de deforestación alrededor de la ciudad.
¿Cómo podemos hacer o qué acciones tenemos que realizar para mitigar estos efectos?
Creo que la primera reacción que debemos hacer es que de seguir como hasta ahora no vamos a poder garantizar la supervivencia dentro de nuestro territorio por muchos años más. Entonces, en la medida de que aceptemos la realidad cruda y dura como la estamos planteando, creo que en ese momento vamos a estar en condiciones de organizarnos mejor e ir proponiendo nuevos caminos. Y la luz que hay en torno a eso es que cada vez hay más grupos organizados, más grupos interesados en recuperar ese conocimiento histórico que teníamos de nuestros sistemas y ver en qué condiciones sí se pueden implementar acciones concretas. Por ejemplo, tenemos un comité de cuenca que de alguna manera está sirviendo de puente entre distintas instancias del gobierno municipal con colonos de distintos barrios de la ciudad. Se han implementado algunas acciones que tienen que ver con la reforestación, por ejemplo, de cuencas o de áreas prioritarias. Se realizan labores de saneamiento y limpieza de los cauces de agua que cruzan la ciudad. Se hacen campañas de concientización en las comunidades, en la sociedad, etcétera. O sea, hay muchos frentes por los cuales se tiene que seguir trabajando para primero sensibilizarnos de que estamos en medio de una problemática y que la solución no va a venir de afuera, sino que la solución necesariamente tiene que desarrollarse desde nuestros propios frentes. O sea, nadie va a venirnos a dar la receta que debemos aplicar. Nosotros tenemos que diseñar esa receta. Y hay voluntad, esa es una realidad. Lo que yo reconozco que no hay en este momento, pues es la viabilidad financiera que permita hacer estos esfuerzos un poco más efectivos. Entonces, pues quizás es como un llamado a la autoridad también, que tiene que mostrar pues una disposición adicional a todas las necesidades que tiene que cumplir para poder atender una estrategia municipal de restauración. Es urgente, tenemos que ir construyendo esta estrategia y si no empezamos ahora, pues nos vamos retrasando un poco más y la deuda va creciendo, ¿no? Estamos empeñados en ello y yo confío en que en los próximos años pues la gente y la sociedad va a estar más preparada para hacer frente a estas necesidades.
En su estudio en los bosques y en este su trabajo de reforestación que ha estado realizando, doctor, ¿en qué situación se encuentran los bosques en Chiapas?
Pues no es mejor el diagnóstico que de lo que he planteado en San Cristóbal. En general, los ecosistemas del estado se encuentran seriamente dañados. El contraste es lo que se ve dentro de las áreas naturales protegidas. Afortunadamente, yo creo que ese ha sido un punto exitoso en las políticas de nuestro país, el haber diseñado este sistema de áreas naturales protegidas, porque dentro de ellas, aunque no en su totalidad, pero al menos en las que tenemos en el estado, se preservan gran parte de esos ecosistemas históricos que nos sirven de referente. Y uno pretendería que entonces fuera de esas áreas naturales protegidas pudiéramos tener una coexistencia entre nuestras necesidades de producir otras cosas y de establecer nuestras ciudades o poblados, y que alrededor pudiéramos tener una red de áreas naturales, no protegidas institucionalmente, sino protegidas por nuestra propia necesidad como sociedad. No tiene que declararse una situación de conservación explícitamente, sino debiera ser parte de nuestra forma de relacionarnos con esos medios naturales. Y entonces, insisto, eso es lo que necesitamos a nivel de todo el estado, a nivel de todo el país y aún a nivel de todo el planeta. La situación de los ecosistemas forestales en Chiapas es muy seria. Se clasifican los sistemas naturales del estado o los sistemas forestales del estado de acuerdo con su ubicación geográfica. Entonces tenemos tanto ecosistemas a nivel de las planicies costeras del Pacífico y las que dan hacia la vertiente del Golfo. Luego tenemos una serie de ecosistemas tropicales húmedos, que son más conocidos como la selva, y más arriba tenemos los ecosistemas templados o de montaña. Y bueno, a lo largo de todos los ecosistemas tenemos muchos centros poblacionales que demandan pues una serie de bienes y servicios. Y estos ecosistemas naturales son los que proveen actualmente esas necesidades de la población. Pero la población no está haciendo, digamos, el trabajo complementario de devolver un esfuerzo a esos ecosistemas para que nos sigan proveyendo de sus beneficios. Ahí tenemos una deuda con esos ecosistemas naturales.
Platícanos de este programa permanente de producción de plantas que tienen en Ecosur.
Sí, bueno, como mencioné hace unos minutos, Ecosur nos hemos dedicado a generar información biológica básica de las especies de árboles que caracterizan nuestro territorio. Y en particular alrededor de San Cristóbal, o en el municipio de San Cristóbal, hemos encontrado una diversidad de entre 150 y 160 especies de árboles. Entonces, conocemos actualmente cómo propagarlas, cada una de esas especies, y conocemos también cuáles son sus lugares en donde se podrían establecer apropiadamente. Entonces, el programa permanente de producción de plantas implica hacer recorridos permanentes a lo largo de todo el año a distintas localidades con comunidades, con propietarios, en donde ya tenemos un acuerdo de colaboración. Ellos nos permiten ingresar a sus territorios para observar y colectar semillas cuando es apropiado. Traemos esas semillas, se hace todo el trabajo de beneficio de las semillas, que es limpieza, depuración, control de plagas y enfermedades. Y esas semillas que resultan viables son las que ponemos a germinar en distintos tratamientos. Esas plantas las trasplantamos posteriormente a bolsas y tienen que permanecer un tiempo dentro de los viveros. Y una vez que ya tienen un tamaño apropiado y que se acerca el verano, que es el momento cuando tenemos que llevarlas a los sitios de plantación, pues se llevan y se les da un seguimiento. O sea, nuestro trabajo y tarea permanente no es nada más en la producción de esas plantas, sino hacemos seguimiento porque nos interesa saber cuál es el éxito de estos esfuerzos de producir plantas y plantarlas. El esfuerzo no termina ahí, ¿no? Sino continúa a través de la medición de las tasas de crecimiento y de supervivencia de esas plantaciones, que es lo que, por ejemplo, los actuales programas de reforestación no tienen. Se limitan a entregar la planta y ya. no hay un seguimiento respecto al éxito de establecimiento de estas plantaciones. Como también señalé, no es un vivero, tenemos tres viveros que llamamos viveros de conservación, porque nuestra apuesta es a preservar esa diversidad regional de especies de árboles que sirvan para impulsar estos procesos de locales de rehabilitación y que tarde o temprano serán de restauración. Pero no podemos o no tenemos capacidad de abastecer la demanda actual de producción de plantas. Entonces cerramos nuestro proceso con la capacitación de grupos de interés, en donde pretendemos que se replique este conocimiento de que cada comunidad, cada colonia, cada barrio debiera tener su programa permanente de producir las propias plantas que a ese lugar le corresponda, más que depender de nuevo de una sola instancia, ¿verdad? Ese es, en resumen, nuestro trabajo permanente de producción de plantas de especies forestales nativas.
Yo usted lo mencionaba, doctor, que de repente hay grupos que siembran arbolitos, pero ahí los dejan. Ya no les dan seguimiento. ¿Qué deben de tomar en cuenta las organizaciones que quieren rehabilitar algún área ecológica para poder tener un programa exitoso en rehabilitación?
Pues lo primero que tienen que hacer es sentarse a discutir con los que se pertenezcan al grupo o aún como individuos. Tienen que establecer claramente cuáles son los objetivos de la intervención y tendrán que decidir si le apuestan a un proyecto de mediano, corto o largo plazo. Entonces, hay especies que por su propia biología el crecimiento es muy lento y por lo tanto el ver un resultado puede requerir de muchos años, que a veces la gente no está dispuesta a esperar. Entonces, ahí debiera inmediatamente desechar ese proyecto de utilizar estas especies de lento crecimiento y optar por una o un conjunto de especies que tengan un crecimiento mucho más rápido para que él pueda ver los resultados. Pero eso no sucede si no planteas desde el principio cuál es el objetivo. Creo que eso no se está haciendo. Yo insisto, el objetivo de la CONAFOR, por ejemplo, está muy claro, pero no necesariamente está alineado con las necesidades y los intereses de los grupos que les demandan la planta. O sea, yo estoy interesado en preservar un ciclo del agua y ingenuamente voy a creer que si meto pinos y cipreses voy a cumplir con el objetivo, y no es así. Si mi objetivo es el agua y retener suelo, pues en lo que menos debería yo pensar es en utilizar pinos y cipreses. Hay otras especies que sí ayudan más a recuperar esa función. Entonces, insisto que es un tema de conocimiento, es un tema de socializar este conocimiento a través de los diferentes medios, y por eso agradezco esta oportunidad de poder plantear la idea y la inquietud, porque en la medida de que identificamos a las instancias a las cuales podemos recurrir para demandar ese conocimiento, vamos a estar en mejores condiciones de poder establecer nuestros propios programas de restauración.
Claro, porque no nada más es plantar por plantar.
No es plantar por plantar.
Para quienes nos están sintonizando, quienes nos están escuchando y están interesados en recibir esta capacitación que usted mencionaba, ¿con quién se pueden dirigir?
Pueden escribirme directamente a un servidor. Mi correo electrónico es nramiresm@ecosurmx, o contactarme telefónicamente al
número de Ecosur, que es el 674-9000, extensión
1321. Y otra opción también es buscar a la licenciada Claudia Hernández Corzo, que ella es la que lleva de manera más organizada las diferentes actividades de cursos de capacitación. Lleva un programa, porque he de decir que pues se requiere a veces logística, espacio físico para tener a los grupos de interés.
¿Algo más que quiera compartir, que quiera comentarnos?
Pues solo agradecerte esta oportunidad de poder hablar de un tema que me apasiona es un tema de urgencia, es un tema que nos compete a todos, e invitar a la población a que se sume a esta idea de que nuestra diversidad está nuestra riqueza y nuestro futuro. Si no lo adoptamos, si no nos aliamos a esa realidad, la vamos a transformar, esta realidad, y la vamos a perder definitivamente, ¿no? Entonces, pues invitamos a que la gente se acerque a Ecosur, siempre va a poder enriquecer esta visión, y nosotros también nos enriquecemos con estos diferentes puntos de vista que puede tener la gente. Entonces, agradecerte sinceramente la oportunidad.
A usted, doctor, por asistir a la entrevista y aceptar venir a Enciclopedia Radio.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.